Al lado mío, doctorado Sebastián Sichel, director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral. ¿Qué tal, Sebastián?
Bien, Fernando. Hola, doctor, ¿cómo va? ¿Cómo está, Cristian?
¿Cómo está, don Sebastián? Lo veo en un nuevo cargo y qué bueno que esté ahí, que estemos acá juntos en la radio. Lamentablemente no alcancé a llegar el día.
Oye, no te encontré.
Se estaba buscando acá.
Bueno, es que estoy acá en Nueva York.
Veo. Muy original, muy auténtico tu fondo.
Claro. Sí. Oye, Sebastián, acaban de publicar un estudio bien interesante, ¿eh? Porque están, bueno, han hecho otras cosas también, lo he visto ahí en algunos medios, dándole una vuelta a temas que obviamente uno ha comentado, pero desde otro ángulo. Entonces cuéntanos un poquito de qué se trata este nuevo estudio de emprendimiento nacional.
Mira, esto es una obsesión que yo tengo como hace mucho tiempo, incluso antes de volver al Estado, que tiene que ver con cómo en realidad los chilenos ven al mundo empresarial. Yo creo que aquí hemos construido una caricatura desde, yo diría, la crisis del 2006 con los pingüinos y todo, de que hay unos malos en la sociedad chilena, que son los que lucran, y unos buenos, que son los que se ganan otras cosas, y que la política se la compró barata y fácil, y en general desde la academia se ha investigado poco si esto es verdad o no es verdad. Entonces lo que hicimos en la Universidad Gabriela Mistral fue pescar una encuesta y empezar a medir algo que yo venía viendo hace tiempo con Giro País, que era la evaluación real del mundo empresarial. ¿Y qué medimos? Tres dimensiones. Primero, cómo se evalúa el mundo del emprendimiento en Chile. Ayer anduve en la Feria Emprende tu Mente.
Impresionante
evento. Además, esto partió como un asado emprendedor que me tocó alguna vez cuando estaba en el Golfo, y ayer ya era un evento.
Ahora el Parque Centenario.
El Parque Centenario, con pitch en autos antiguos, ¿no? Pero además, darnos cuenta de una cosa bien importante que dice la encuesta: 88% de los chilenos quieren emprender. El 83% de los chilenos prefiere un amigo empresario que un amigo político. Como, y además, más de la mitad de los chilenos cree que se abusa más en la moneda que en un banco. Entonces, por lo tanto, hay una gran conversación detrás respecto a esta cultura como antiempresarial que se instaló en el debate público desde la crisis desde el estallido de octubre, de la violencia de octubre, que creo que no está sustentada en datos, y esta encuesta vuelve a demostrar algo evidente. Y además pasó algo bien increíble: el mundo de los empresarios o los emprendedores pasaron a ser la actividad social más valorada, más que los médicos, más que los profesores, y por lo tanto ha ido cambiando culturalmente esta lógica. Y la encuesta buscaba eso, es decir, a ver, saquemos una buena foto de qué está pasando en la evaluación social del mundo de los emprendedores y los empresarios, comparemos con el mundo de la política, con otras instituciones como Carabineros, y nos encontramos con esta sorpresa, que en general la gente no solo quiere ser emprendedora, sino que cree que se usa más en el sector público en general que en el sector privado, que muchos no emprenden, no quieren emprender este año ni el próximo por la situación socioeconómica, pero si pudieran hacerlo, lo van a hacer en mediano plazo. Y algunos otros datos más chicos, pero que son relevantes, que muchos creen que se necesita más capital del necesario para emprender. Dicen, mira, yo con menos de 5 millones no emprendo, a pesar de que quiere hacer negocios chicos, pero piensan que el capital siempre es la barrera de entrada, y que la decisión de emprender está más marcada por la libertad y la necesidad de generar ingresos autónomos, necesariamente, que porque no les guste la pega, que otro análisis que está dentro. Eso, o sea, más o menos lo vamos a hacer trimestralmente.
Perdona, te interrumpa, pero ¿la muestra es una muestra tipo Universo Cadem? O sea, ¿una muestra de opinión de Chile, o es una muestra de opinión de cierto grupo?
No, de Chile, pero además mucho más grande que Cadem. Son casi 1.600 casos encuestados, que te permite, con margen de error cercano al 3, por lo tanto te permite hacer segmentación socioeconómica y por edades, y por lo tanto te permite meter el zoom más abajo que lo que hace Cadem normalmente, porque te permite saber ya los de 18, 34, de 55, no sé qué. Entonces tenemos datos bien bien ricos que vamos a
tener
trimestralmente, claro. Granularidad, y también te dan datos robustos.
Por lo tanto, oye, y Sebastián, porque es súper interesante esto de que, digamos, todos los chilenos quieren emprender, más o menos, 90%, casi todos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Hay algún entendimiento de por qué? ¿Es por un tema de, y voy a aventurar alguna tesis a ver si alguna la chunto, es porque por un retorno económico? ¿Es porque la actividad de emprender se ve como una actividad noble para desarrollar mis cualidades personales? ¿Tiene como una valoración más social? ¿Cuál es la razón de este interés en emprender?
Mira, lo preguntamos, y yo creo que hay dos grandes razones para hacer un resumen de datos. La primera tiene que ver con generar ingresos autónomos.
Okay.
O sea, y la segunda, igualmente relevante, es 30-30, más o menos, estoy aproximando números. La segunda, igualmente relevante, que tiene que ver con la decisión de ser tu propio jefe, o la autonomía personal. Entonces hay una autonomía de forma de generar ingresos, pero también una autonomía decisional, o de la forma en que tú te relacionas con el trabajo en general. Y nos encontramos la sorpresa, por ejemplo, que la principal razón no es que no te guste la pega actual o el trabajo actual. No es tan importante para la gente, más bien tiene que ver con la otra dimensión hacia adelante. Y después, cuando uno le hace un zoom un poquito más grande, donde es más valorada la actividad de emprender, que esto es contraintuitivo, es en general a medida que vas envejeciendo, entre comillas, nosotros seguimos siendo jóvenes, pero sobre los 40 y más cerca de los 55 la gente va valorando también la decisión de emprender, y por lo tanto también es valioso darnos cuenta que no tiene que ver con este imaginario colectivo que es un cabro en un Starbucks con un laptop conversando sobre emprendimiento, sino que también tiene que ver con las posibilidades de vida que se van desarrollando en tu carrera profesional. Dato más de Corfo, de mi vida de Corfo, en Chile la gente emprende mucho más temprano que en otras sociedades que son altamente emprendedores.
¿En su vida o en...?
En su vida. En fondo, la gente en Chile empieza a emprender a los 23, 24, y en general en Estados Unidos los mismos datos comparados te dicen que la gente emprende más cerca de los 50. Entonces en Chile se ha reformado más bien una cultura de emprender rápido y por lo tanto tener más fracasos por falta de experiencia, cuando deberíamos irnos trasladando a edades más, entre comillas, avanzadas, pero donde hay más experiencia y el emprendimiento también tiene que ver con el aprendizaje anterior. Y creo que es una... Y el último dato ahí, súper valioso, es
pero,
que
pero eso puede, perdona, pero eso puede ser, estaba pensando, ¿no? Eso puede ser porque en Chile todavía las generaciones mayores no emprenden, eso, entonces está muy cargado para los jóvenes, digamos.
Exactamente, que la cultura emprendedora estaba vinculada a los jóvenes que,
claro,
que pero sin embargo el éxito del emprendimiento estaba marcado por la experiencia, obvio, por lo tanto obvio, hay un cruce al revés. Y lo otro contraintuitivo, uno tiende a creer que en general el ABC1 debería ser el más emprendedor, y al revés, pues mientras más alto el segmento socioeconómico, menos más averso al riesgo, porque tiene ingresos del trabajo más fijos, y por lo tanto los segmentos socioeconómicos más emprendedores en general están más cercanos al C2 y pasando al C3 que el ABC1, que es más estable en su fuente de ingreso.
Oye, Sebastián, y no es porque simplemente sea nuestro auspiciador, pero uno se da cuenta en Mercado Libre la cantidad de emprendedores que ya están actuando, o sea, la cantidad de cosas que se venden específicamente a través de ciertos proveedores que tiene Mercado Libre, que son casi todas empresas como familiares casi, que tienen su bodeguita, que importan productos, y después los venden a través de Mercado Libre. Uno nota la cantidad de roots, si quería llamarlo así, como de sociedades inscritas con la sociedad en un solo día, con cosas que han facilitado el emprendimiento y que la gran mayoría tiene el expertise mucho más fino de lo que tiene, por ejemplo, una gran tienda respecto a la venta de ciertos productos más específicos. Uno lo ve, lo palpa ahí en Mercado Libre.
Sí, mira, experiencia profesional. A mí antes de entrar al Estado trabajé asesorando al Comité de Productividad de la CPC, me acuerdo. Y me acuerdo una larga conversa con alguien del retail, bueno, pegarle en la marca, que me decía que era imposible.
Ni la marca nomás.
Ni la marca, no, de Falabella, la red más grande. Me decía, mira, es imposible concebir una cadena logística que permita decirte la hora y el día que va a llegar la distribución. ¿Se acuerdan cuando te decían esta cadena, mira, entre miércoles y viernes? Y yo tenía una pelea en esta lógica diciendo, mira, aquí hay gente de clase media que se tiene que pedir 3 días libres esperando a qué hora se te ocurre llevarle el refrigerador o el televisor que compró, lo que genera un malestar en general con tu posición. ¿Y qué pasó con Mercado Libre u otra startup en general o desarrollo? Lo que hacen primero es que cambiaron la dinámica de la cadena logística y las formas de distribución y irrumpieron en cosas que uno no se imaginaba. Hoy día, Mercado Libre otra, pero yo ayer compré lombrices para mi compost. Y me llegaron el mismo día, ¿cachai? Por Mercado Libre, increíble, alguien produce lombrices en Buin y me llegó a mi casa una caja con lombrices que le metí a mi compost, y por lo tanto tienes un emprendedor que produce lombrices en su casa y la distribuye en el mismo día hacia adelante, y tú tienes grandes empresas que no saben moverse con esa agilidad y te siguen diciendo que van a llegar los procesos. Primero, ¿qué pasó en Chile? Para responderlo, es que probablemente la revolución industrial le pegó muy fuerte a esta brecha que había en el fondo en la cadena logística, pero también entre el productor y el cliente
la
final.
La revolución digital.
La revolución digital. Entonces lo que hizo que redujo la brecha, y eso hizo que los marketplaces como Mercado Libre y otros cortaron esa brecha hacia adelante. También pasó otra cosa, salió un dato hace nada de la OMPI, que es la Organización de Propiedad Intelectual, que Chile tiene el mejor ecosistema de emprender e innovar de Latinoamérica, porque efectivamente se generó una cultura colaboradora emprendedora, y por eso tenemos tantas redes en general de emprendimiento, como el evento hoy día, pero está pasando que la asociatividad en este mundo es mucho más dinámica que en otros mundos generales. Y hay una tercera cosa que yo estoy bien pegado, pero por la tesis doctoral que terminé ahora y que estoy en la etapa como de presentación y levantamiento, que es, sí tenemos un fenómeno mundial que se llama las adquisiciones asesinas, que es que grandes se compran empresas nuevas y las matan, entre comillas, a través de la compra, para matar innovación o competencia en el mediano plazo, que en Chile no se ha dado como fenómeno por una cosa bien particular. Nuestra economía se basa en general, mucho más sofisticado que lo que dicen de Perogrullo, muchos gallos, como en la extracción de recursos naturales, pero nosotros con arte e innovación, pero por lo tanto ahí no hay, el emprendimiento en general está asociado a las grandes empresas o al retail, lo que ha permitido, entre comillas, que florezcan estas startups, Betterfly, Notco, sin ser absorbidas en etapas tempranas y por lo tanto le han dado tracción a la moneda. Pero yo diría que A, cultura; B, reducción de los costos de transacciones en general hacia adelante; y tres, un mercado que sus grandes transatlánticos comerciales en Chile en general son en industrias que no están absorbiendo la innovación que está ocurriendo en mercados nuevos o con desarrollos nuevos hacia adelante.
Hay una percepción muy buena del emprendimiento en tu encuesta. Yo creo que esto es fruto de varios años de mucha gente que hizo esfuerzos para poner este tema arriba de la mesa. Pero hay una cosa que a mí siempre me da un poco de susto, porque el emprendimiento tiene riesgo asociado. Bueno, en realidad susto y al mismo tiempo como que me da un poco de rabia, porque la gente dice, bueno, es que los empresarios, sí, pero los empresarios son los que se atreven y se comen el riesgo y muchas veces les va mal. Lo que pasa es que uno no ve en el diario la empresa, salvo las muy mal, digamos, cuando reventáis. Pero entonces, ¿qué dice la encuesta de ustedes respecto del riesgo? Porque, claro, todos queremos emprender, pero no tengo tan claro que todos saben o están conscientes de que emprender implica riesgo, y esos riesgos obviamente se retribuyen muchas veces. Pero otras veces no, po. Otras veces te caís y pucha, duele.
Primero la reflexión, Yo me acuerdo hace algunos años a Chicali, el dueño de Liguria, diciendo, mira, quiero que me dejen de tratar de emprendedor y que me hablen de que soy empresario. Claro. Tengo hace 20 años, tengo tantos contratados. Ya, pues párenla. Yo sé que suena cool decir que soy emprendedor, pero la verdad no he emprendido mucho en el último tiempo. Lo que he hecho es desarrollar mi modelo de negocios adelante sin armar nuevo negocio. ¿Por qué te digo esto? Porque suena cool ser emprendedor, pero cuando te dicen ser empresario y absorbe el riesgo, no es tan cool. Entonces hay una brecha distinta y la aversión al riesgo no está bien evaluada. La encuesta tiene harto detalle en esto. Entonces la gente dice, yo quiero emprender, pero usted le dice, ¿con cuánto capital? Y te pone un techo alto. Los 5 palos para pa mucha gente, o 5 millones, puede ser poca plata, pero en general para un país que tiene ingresos medios de 400, entre 400 y 500 lucas por persona, es un capital muy grande para lo que necesita emprender. Por lo tanto, primero, la gente siente que necesita más capital y por lo tanto le tiene más riesgo.
Es un año sueldo al final.
Es un año sueldo. Y, por tanto, no, y segundo, y algo tiene que ver con las condiciones de contexto, la gente siente que quiere emprender, pero no quiere hacerlo ni este año ni el próximo, quizás en 5 años más.
Ahí está el riesgo.
Hay un desplazamiento de plazo. Y yo sí creo, algo estaba viendo hoy día la situación del caos que está en Perú. Uno dice, bueno, ¿por qué en Perú se caen los gobiernos y la economía sigue pujante y nosotros tenemos un gobierno estable, pero tenemos una economía que es un desastre el próximo año? Y tiene una explicación racional. En general, en economías en fase de desarrollo, como la nuestra, en esta etapa la situación económica está muy conectada y vinculada a la incertidumbre política en general. Y por lo tanto, las decisiones de inversión, de riesgo de un emprendedor chiquitito hasta el más grande, sí tienen que ver con las condiciones sociopolíticas, porque tu nivel de crecimiento sí tiene que ver con las condiciones de institucionalidad en riesgo. Lo que pasa con Perú es que parte tan de atrás es que se puede caer y sigue creciendo igual. Nosotros no podemos dar nuestro riesgo. Y por lo tanto, la encuesta nos demuestra que probablemente las condiciones de incertidumbre política están afectando mucho las decisiones de correr riesgo o no correr riesgo, emprender en el corto plazo. Y eso sí afecta. Entonces, es cool emprender, yo quiero emprender, pero cuidadito que está tan rara la cosa.
Están todos peleados, así que mejor.
Están todos peleados, así que espero. Y eso sí tiene que ver con reflexión política más profunda. ¿Cuánto impacta en el ciclo económico, el ciclo político en Chile? Y creo que son factores conectados directamente, no como pasa en economías que vienen de más atrás que nosotros, que todavía viven desacopladas unas y otras. 4 factores.
Hoy, sí, al respecto, a mí me gustaría también entender un poco un cierto fenómeno que nosotros se nos ocurrió explotarlo con la radio a través del programa Visionarios, que contamos la historia de todos los empresarios, todos los emprendedores más o menos relevantes en el mundo. La empresa más grande del mundo en este minuto, que es Apple, que puede ser tomado como los empresarios de Apple, que nació a partir de los desvelos y sueños de una persona que es Steve Jobs. Y él se arriesgó toda su alma, compañía entera, a decir, oye, de computadores nos vamos a traspasar a hacer un teléfono, o de un iPod un teléfono, etcétera. Y ahí el empresario está en la zona de emprendedor. Entonces, esta dicotomía, Sebastián, entre empresario y emprendedor, todos los emprendedores o se convierte en empresario o nadie puede ser eternamente emprendedor. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia de valor entre los que están recientemente emprendiendo versus los emprendedores exitosos?
Es una gran reflexión, Cristian, porque tiene que ver con lo que yo estoy obsesionado desde la academia. En Chile, esta idea de la satanización del lucro, de la palabra empresario, del éxito, llega a ser absurda, porque tú dices, mira, es súper valorado para nosotros que alguien emprenda, pero si le empieza a ir bien y gana muchas lucas, tenemos que satanizarlo porque eso es malo. Entonces, creo que finalmente, como la gran reflexión a la que quiere llegar esta encuesta, que va a ser hecha trimestralmente, es que efectivamente tenemos un desafío institucional de valorar el éxito del emprendimiento. No es solo emprender. Culturalmente lo que queremos valorar, la sociedad chilena lo que necesita son empresas. Y empresas exitosas y ojalá nuevas empresas. Tú hablaste del caso de Steve Jobs, cuando uno mira la bolsa de Estados Unidos, te das cuenta que de las 10 empresas más valiosas, las 10 empresas con mayor valor bursátil, 9 fueron creadas en los últimos 20 años. Cuando tú miras nuestra bolsa, te vas a encontrar que ninguna fue creada antes de los últimos 30 años. Y te empiezas a dar cuenta que efectivamente lo que necesitamos es que estas empresas o emprendimientos no solo sean unicornios porque hacen buenas rondas de inversión, sino que sean exitosas porque se consolidan los mercados por sus márgenes de venta, por su capacidad de crear empleo. Y ese cambio cultural es algo que se tiene que impulsar un poco el debate desde la academia, en lo que yo estoy, pero que también desde la opinión pública, que en algún minuto, ojalá en día yo más estemos hablando de las empresas exitosas que surgieron a partir de esta cultura empresarial y no sigamos pegados en los primeros 10 minutos del partido, como si nos gustara ver la final del Mundial los primeros 10 minutos, porque qué bueno que entraron a jugar la final y nos demos cuenta que aquí el triunfo de Chile o de nuestra economía va a ser que en día yo más digamos cuántas de estas empresas o emprendimientos se transforman en empresas que hoy día tienen valor bursátil, que generan movilidad económica, que agregaron valor a la matriz productiva. Ese debate los gringos lo tuvieron, ¿eh? Lo tuvieron hace tiempo, claro. Y lo consolidaron. Nosotros yo creo que estamos en la fase inicial, insisto, de que nos gusta que alguien emprenda, pero no nos gusta que gane lucas a través de ese emprendimiento, o le empezamos a mirar con desconfianza y nuestra pega debería ser al revés. Mientras más empresas creemos, más valor tenemos y tenemos que dejar de hablar tanto, esto lo hablé ayer con Lale Mustaki, de dejar de hablar tanto de emprendedores como algo bueno y empresarios como algo malo, para empezar a hablar de empresarios como algo bueno y emprendedores como fase inicial
de algo bueno. Buenísimo, Sebastián Sichel, muchas gracias por esta entretenida conversación.
Gracias, Sebastián.
Abrazos a ambos, nos vemos.
Sebastián es director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral. Doctor en XTV.